En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada lunes, abrimos aquí un tiempo para conocer más el trabajo de cooperación y solidaridad que se hace desde nuestra tierra. Hoy nos fijamos en uno de esos programas que quizá no sea tan vistoso como otros, pero que pone las bases para que otros proyectos puedan funcionar y ser eficaces. Son los proyectos de investigación y de diagnóstico. Y ahora nos detenemos en uno que se está ejecutando por Economistas sin Fronteras y que tiene por título Cooperación y altruismo y prejuicios económicos y de género, un diagnóstico para una intervención adecuada. Para conocer más de este programa, hablamos con Fernando García Quero, que es delegado de Economistas sin Fronteras en Andalucía. Señor García Quero, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este proyecto que tiene un título un tanto largo, pero habla de análisis, ¿no?
Sí, sí, realmente, bueno, los títulos largos suelen darse bastante en el tema de los proyectos y bueno, lo que intentamos realmente es vincular las cosas que nosotros normalmente hacemos con Economistas sin Fronteras, que hacemos muchos proyectos de educación y transformación, pues con también un diagnóstico, o sea, intentar tratar de investigar también la realidad en la que normalmente intervenimos y con la que normalmente estamos más familiarizados para poder mejorar la intervención. Y en ese sentido, pues hacemos un diagnóstico sobre actitudes, prejuicios, estereotipos a diferentes niveles de edad y en diferentes contextos educativos.
Uh-huh. Y bueno, ¿quiénes son la muestra de este análisis? ¿Son estudiantes, personas de todas las edades?
Pues tenemos una muestra, la verdad es que tenemos una muestra bastante amplia, y ahora estamos justo ya en fase final, el proyecto acaba a final de julio, ya hemos llevado a cabo toda la intervención, tenemos todos los datos, lo estamos analizando, la muestra asciende concretamente a 2.400 personas, son 2.400 participantes, y está dividida en diferentes franjas de edad. Hay personas de primaria, lo hemos dividido por franjas de edad que corresponden a diferentes ciclos formativos, ciclos educativos, no reglados y formales. Hay chicos, niños y niñas de primaria, niños y niñas adolescentes de secundaria, también hay de universidad, edad universitaria, que tenemos ahí una franja un poco más amplia porque van desde los 19 años hasta creo los 23, y luego tenemos incluso también la muestra más pequeña, en la última franja de edad, pero también tenemos una población adulta de mayores de 35 años, con la idea de intentar ver cómo evolucionan estas actitudes, estos prejuicios a lo largo de la edad.
Uh-huh. Señor García Quero, bueno, seguro que hay gente que nos está escuchando y se está preguntando, bueno, yo sé para qué sirve una escuela cuando se hace en algún país, o sé cuando se crea un hospital, pero se pueden preguntar, ¿para qué sirve un diagnóstico? ¿Cuál es su utilidad?
Pues bueno, realmente yo creo que los diagnósticos son fundamentales. Yo incluso me atrevería a decir, no es porque lo estemos haciendo, sino me atrevería a decir que todas las cuestiones, las políticas públicas que se implementan para que se lleven a cabo bien y para que tengan buenos resultados, tienen un trabajo invisible que muchas veces no se ve, no se discute, pero que está detrás y que es anterior, que es el diagnóstico, que es justamente estudiar la realidad a la que nos enfrentamos para conocerla bastante bien para poder llevar a cabo un tipo de intervención u otra y adecuarla al contexto y a los actores y a las personas participantes. No es lo mismo trabajar con niños en una edad que en otra, y tenemos que ver qué diferencia hay, qué actitudes se están dando tanto en una edad como en otra o en un tipo de entorno, y sobre todo cuando hablamos de la cooperación internacional, ¿no? De la agencia, de los proyectos que financia la agencia andaluza. Ahora este es un proyecto llevado a cabo principalmente en Andalucía, aunque también tiene un análisis en poblaciones de países del sur, pero todos los proyectos que se implementan también en el sur tienen diagnósticos previos, que es lo que hace que la intervención luego sea adecuada, ¿no?
Uh-huh. Y señor García Quero, por hablar de este diagnóstico, hablábamos del título, Cooperación altruismo y prejuicios económicos y de género. ¿Existen prejuicios económicos y de género?
Pues realmente, cuando hablamos de prejuicios, en este proyecto hemos utilizado como tres variables diferentes. Por un lado, tenemos los prejuicios que llamamos de género, ¿no? Que es asociar al sexo de las personas, ¿no? A que sea hombre o a ser mujer, un determinado tipo de roles. Y por otro lado, también tenemos los prejuicios étnicos y culturales, que es asociar a personas de diferentes culturas por un tipo de comportamiento o otro simplemente por su diferenciación cultural. Y por otro lado tenemos los prejuicios, que lo hemos llamado económicos, que pues poder tener actitudes más altruistas, más cooperativas o más egoístas cuando uno interacciona con otro tipo de personas, ¿no? Ya sean de otra etnia, de otra cultura, incluso también de otro sexo.
Uh-huh. Nos hablaba de las variables y nos decía también que bueno, este diagnóstico está ya en su fase final. ¿Nos puede adelantar algo de lo que va a salir de ahí?
Bueno, pues sí, pues la verdad es que ahora justo además estamos sistematizando los resultados y también lo que hemos intentado con este diagnóstico es también un poco trascender solo el ámbito de discusión normalmente público, sino tenerlo ahí también y también trasladarlo al ámbito académico, que es uno, creo, de los valores añadidos del proyecto, que estamos intentando discutir estos resultados en el ámbito científico, tanto a nivel de congresos como también incluso de publicaciones científicas. Y algunos de los resultados que tenemos, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque a veces en la sociedad pues andaluza o en España también a veces somos muy dados a ver las cosas malas y negativas que tenemos, pero también, por ejemplo, una de las cosas que está saliendo aquí es que, por ejemplo, la muestra que estamos teniendo, pues no es una muestra con unos prejuicios más altos. Si bien hay prejuicios a todos los niveles de edad, pero los prejuicios, principalmente los sutiles, son de unos niveles leves o moderados. Se puede ver un cambio de tendencia, que esto también es muy interesante, se ve un cambio de tendencia en la adolescencia. Cuando se es niño, se es niña, cuando se está en una edad de primaria, que es el grupo que tenemos de primaria, a lo mejor hay un grado más alto de prejuicios sutiles, sin embargo, luego se reduce con la edad. Esto también nos lleva a también discutir estos resultados con otros que hay en la esfera internacional, ¿no? No se sabe bien a qué se debe también, ¿no? Y estamos intentando analizar esas variables. Pero como le digo, también hay un signo de que se está haciendo bien las cosas también en política educativa, ¿no? Y eso también es de poner sobre la mesa que los maestros y las maestras, los institutos, los funcionarios públicos de los colegios, porque también están haciendo que se trabajen esas cosas. Pero ojo, y otro de los resultados interesantes, de los muchos que tenemos, podríamos discutir sobre esto bastante tiempo, ¿no? Hay señales de alerta. Hay señales de alerta porque nosotros, por ejemplo, cuando evaluamos prejuicios hacia otras culturas, lo hacemos hacia diferentes personas de diferentes etnias, ¿no? De una etnia árabe, asiática y también sudafricana, población negra. Uh-huh. Y lo que vemos cierta tendencia a que a la muestra, cuando se interactúa con sujetos de población árabe, hay unos prejuicios sutiles más elevados. Por lo tanto, nos está dando signos de alerta de que tenemos que ver qué está pasando, y esto puede estar muy relacionado, ¿no?, con algunos de los sucesos que están pasando en los últimos años, para que no se estigmatice a una población. Ya le digo que son es bajo el prejuicio, pero tenemos que estar alerta para intervenir en esos lugares. Uh-huh. Y otro resultado que también me gustaría aprovechar para comentar, ¿no? Sí. Es que hay mucha literatura que dice que las personas cuando se relacionan con gente de su mismo grupo social, ¿no? Y aquí podríamos hablar, aunque esto es también muy entre comillas, lo pondríamos, ¿no? Gente, cuando están interactuando con gente de población también, en este caso de Granada o de Andalucía, se comportarían mejor que con población de fuera. Sin embargo, muchos de nuestros resultados muestran que no se diferencia. En algunas de las caras no se diferencia. Interactúa igual cuando está interactuando con la población de tu misma etnia que cuando otra población. Incluso, que esto es un resultado también que sale principalmente en todas las medidas que utilizamos, cuando se está interactuando con población negra, se favorece también más a esa población, ¿no? Uh-huh. Que no es lejos de perjudicarlo, sino que incluso se le favorece uh-huh. a la población negra por encima del resto de la otra población. Uh-huh. Y eso pues nos da pistas de seguir trabajando en eso.
Bueno, pues resultados muy interesantes, que además seguiremos los resultados definitivos de este diagnóstico, que está ya terminándose, finalizándose. Queríamos conocer más sobre este trabajo, un trabajo que, como decíamos, ha contado con la colaboración y el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, y lo hemos hecho en esta ocasión hablando con Fernando García Quero, delegado de Economistas Sin Fronteras en Andalucía. Señor García Quero, gracias por habernos acompañado.
Vale, muchas gracias a ustedes también y por interesarse también por este tipo de proyectos y darnos la oportunidad pues también de poner hacer llegar a un público más amplio pues las cuestiones en las que estamos trabajando con el apoyo también de la Agencia Andaluza. Uh-huh.
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno.
Y queremos conocer ahora más sobre la organización que está detrás de este proyecto del que acabamos de hablar, y para hacerlo tenemos al otro lado del teléfono a Alba Bullejos, que es coordinadora de Economistas Sin Fronteras en Andalucía. Señora Bullejos, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias.
Cuéntenos qué es y de dónde nace Economistas Sin Fronteras.
Pues Economistas Sin Fronteras es una organización no gubernamental de desarrollo, una ONGD, que nació en 1997 de la mano de catedráticos de economía de la universidad. Esta gente estaba convencida de que la alta cifra de pobreza y desigualdad existente en el mundo tenían que ver con unas estructuras económicas y sociales injustas e insolidarias. Entonces, por ese motivo, decidieron poner en marcha esta organización. El ámbito principal de trabajo de Economistas Sin Fronteras es estudiar las relaciones entre la economía y el desarrollo. Se centra dentro del ámbito del desarrollo en estudiar cómo influye las estructuras que hemos creado, en este caso el modelo económico neoliberal, la actualidad, cómo influye este en la consecución de unas cuotas de bienestar que se pueden considerar dignas para o no para la población en cualquier parte del mundo.
Uh-huh. Y señora Bullejos, esto en lo concreto, ¿cómo se hace? Quiero decir, nos decía, trabajan para, entre otras cosas, hacer visible esa injusticia que se produce por un modelo económico que es desequilibrado y esa difusión de ese conocimiento y ese trabajo concreto, ¿en qué se traduce? ¿En qué lo podemos ver?
Bueno, pues se puede resumir en cuatro áreas de trabajo principalmente. La primera, la que tenemos más desarrollada es el área de educación para el desarrollo, de educación para la formación social. Pues, ¿en qué consiste? Pues consiste en enseñar un tipo de economía que no se enseña ni en los colegios, ni en los institutos, ni en las facultades de economía, ni en ninguna otra especialidad en la que se estén dando contenidos económicos, cuando en la actualidad la mayoría de los estudios pues hay este tipo de contenido. Entonces, bueno, pues enseñamos una manera de un análisis del funcionamiento del modelo que no está, porque no interesa a los poderes fácticos que se enseñe, y por otro lado también mostramos qué otras alternativas al modelo económico vigente existen y se están dando desde el Movimiento Ciudadano, desde otros países del sur o del norte, dar a ver las posibilidades que existen, que ya están en marcha o que se pueden poner en marcha para construir entre todos un modelo económico y social que ponga en el centro las necesidades de las personas.
Me da la sensación... Sí. No, le estaba preguntando por lo que le estaba escuchando, que me da la sensación que su trabajo se trata un poco de ir sembrando semillas, ¿no?
Bueno, tiene una parte de ir sembrando semillas, pero luego por otro lado pues esto es una de las cosas que iba a contar ahora mismo. Tenemos por un lado actividades de sensibilización, que son seminarios, jornadas, cursos formativos online o presenciales, que esto sí que puede ser a veces sembrar una semilla, a veces son más especializados, más de profundización. Entonces van a ello gente que ya está sensibilizada, y luego por otro lado tenemos una parte de incidencia política, y la parte de incidencia política están ya participando jóvenes y personas que se unen a nuestra organización para cambiar junto con nosotros, para formar parte de esta misión que he comentado antes. ¿Cómo? Pues a través de campañas de denuncia virtuales y presenciales, ejerciendo voluntariado activo, apareciendo en medios de comunicación ante posicionamientos de temas de actualidad económicos, etcétera.
Y señora Bullejos, ¿está cambiando la mentalidad de la ciudadanía en torno a la economía? Porque como usted decía, existe como una voz dominante en esto de la economía que nos presenta la economía como un dogma neoliberal. Con esto de la crisis y las otras voces que se van escuchando, ¿empieza a tomar fuerza otras visiones de la economía?
Hombre, lo único bueno que podemos sacar de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, una crisis multidimensional a nivel ecológico, feminista, a nivel económico, en fin, esta crisis, lo único bueno que nos ha traído es que la gente se ha interesado desde hacía muchísimo tiempo que no lo hacía en los temas económicos que están afectando directamente a sus vidas. Y entonces la gente también al mismo tiempo se ha implicado en generar otras formas de vivir la economía. A veces por necesidad pura de sobrevivir a la crisis, por ejemplo los mercados sociales y muchísimas formas de economías Sociedad Solidaria, que es otra área de trabajo que trabajamos en Economistas Sin Fronteras, han surgido y han tenido un impulso enorme a partir de la crisis. Y luego, por otro lado, pues se han estructurado una cantidad de plataformas de movimientos ciudadanos para denunciar las injusticias que estaban pasando a partir de la crisis y plantear alternativas, como la plataforma Autoridad Ciudadana de la Deuda, la plataforma Stop TTIP, el Tratado de Libre Comercio que están negociando la Unión Europea, Estados Unidos y muchas más.
Uh-huh. Y señora Bullejos, hablando de todo esto, hemos escuchado autores, por un lado, que nos hablan del colapso al que nos acercamos, y antes de ese colapso, incluso muchos autores dicen que el capitalismo termina por derrumbarse, que estamos ya en el final de esta etapa. ¿Ustedes también creen que es el final de este sistema y que, bueno, es el tiempo de que florezcan esas nuevas visiones, esas nuevas alternativas y se traduzcan en realidad?
Bueno, a ver, este sistema, esto ya es mi visión personal, uh-huh, como miembro de Economistas Sin Fronteras, pero es una visión personal. Lo que ocurre es que esto es un sistema que recurre continuamente al crecimiento ilimitado de la economía, al crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto. Y nos estamos dando cuenta que puede crecer el PIB, pero que no se arregla otro problema muy grande que genera muchísima pobreza también, que es el tema de la desigualdad. Entonces, yo considero que este sistema ya no puede crecer más y entonces, por lo tanto, el capitalismo ya no puede seguir para adelante, se tiene que reinventar. Ahora ya no sé si será en otra forma de capitalismo o si será con un sistema totalmente nuevo fuera del capitalismo. Eso lo tiene que decidir la gente y ese es un mensaje que nosotros queremos transmitir continuamente desde Economistas Sin Fronteras, que no hay nada escrito, que no se tiene que tomar nada por dado, sino que la ciudadanía tiene que implicarse en las nuevas formas de economía y de sociedad que necesitamos para los tiempos que vivimos.
Uh-huh. Y señora Bullejos, para finalizar, teniendo en cuenta ese contexto y ese momento histórico que estamos viviendo, ¿cuál es el futuro a medio y largo plazo de Economistas Sin Fronteras? ¿Cuáles son los retos que se plantean teniendo en cuenta todo eso?
Bueno, yo creo que el papel lo estamos jugando ya desde que ocurrió la crisis y es por un lado el papel de formar a las personas en todo lo que le han desposeído, ese conocimiento del que le han desposeído y que parecía que la economía era una cosa de expertos cuando en realidad la economía la estamos ejerciendo desde que nos levantamos por la mañana y por otro lado aglutinar a todas aquellas personas y movimientos, y empresas, y todo tipo de agentes sociales y económicos que estén interesados en construir este otro modelo económico y social que resuelva los verdaderos problemas que tiene ahora mismo la gente. Tenemos un área de trabajo que es el área de responsabilidad social corporativa, en el que trabajamos muy directamente con empresas para implementar mecanismos de control a su actividad y que esa actividad sea beneficiosa para el medio ambiente y el entorno en el que se encuentra. Pues también podemos trabajar con ella, no solamente con la ciudadanía, como he dicho anteriormente.
Bueno, pues hoy queríamos conocer más de Economistas Sin Fronteras, esta organización responsable del proyecto con el que abríamos este espacio dedicado a la cooperación. Y para hablar más de esta organización hemos tenido a Alba Bullejos, que es coordinadora de Economistas Sin Fronteras en Andalucía. Señora Bullejos, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.